La crisis climática, ya lo sabes, es uno de los grandes retos de la humanidad, si no el más grande para las próximas décadas, para los próximos años y para las próximas generaciones. Nosotros desde Hágase la Luz tratamos de acercarnos a las diferentes vertientes que tiene este gran problema y lo hacemos con los investigadores del Centro de Excelencia para las Causas y Consecuencias de la Crisis Climática, el BC3, que está ubicado en Leioa. Con nosotros está hoy Marta Olazábal, ella es experta en los cambios que se están dando y que se pueden dar en las ciudades, y con ella queremos hablar, pues como punto de partida, del caso de Barcelona, que invertirán más de 500 millones de euros, y vamos a hablar de ese plan que desde su ayuntamiento han preparado para hacer frente a la crisis climática. Marta Olazábal, hola, ¿qué tal? Egunón.
Hola, buenos días.
Es un plan muy ambicioso este que ha presentado Barcelona, ¿no?
Sí, sí, muy ambicioso, muy ambicioso. Es una, han empezado con una declaración de emergencia climática y con un plan asociado de acciones que, bueno, como ya has mencionado, es muy ambicioso y con mucha inversión económica.
¿Y en qué consiste, así a grandes rasgos, este plan?
Barcelona, habría que explicar primero que Barcelona tiene un gran bagaje en términos de planificación ambiental, una historia muy profunda, ¿no? Y esta declaración, este plan de acción, no ha salido de la nada, han estado trabajando ya muchos años, y entonces lo que han hecho este año es declarar la emergencia climática y reunir en un documento todas estas acciones, algunas que ya están implementando y otras que las proponen nuevas, para dar respuesta a esta emergencia, ¿no? El plan consiste en unas 100 medidas, está estructurado en 7 cambios de modelo, cambios de modelo que implican cambios de modelo en urbanismo, cambios de modelo en movilidad, energético, en economía, en temas de consumo y alimentación, etcétera.
La declaración, una declaración de emergencia climática tiene que ir acompañada de medidas, que es algo que en muchos lugares no se ha hecho, es decir, que se ha hecho una declaración de emergencia climática, pero que no ha ido acompañado de las medidas que corresponden.
Por eso este paso que ha dado Barcelona es un hito, ¿no? Es algo que, bueno, pues para felicitar, y porque no solamente ha declarado la emergencia climática, como bien dices, muchísimas ciudades, regiones, países han declarado la emergencia climática, pero no han asociado unas acciones o, bueno, vale, hay una emergencia climática, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué decisiones tenemos que tomar o cuál es el proceso que tenemos que seguir, no, después de que se haya declarado esta emergencia, como puede pasar con otras áreas de política y de acción? La verdad es que yo ahora mismo no conozco ningún otro caso, seguro que los hay, pero no los conozco y no, y yo creo que de esta manera tan fuerte que ha entrado Barcelona habrá pocos casos. En muchos casos las ciudades o las regiones ya tienen sus planes de acción climática, de reducción de emisiones y también de adaptación al cambio climático. Han declarado la emergencia climática, pero no han estructurado un plan de acción, o sea, ¿qué significa emergencia en este caso, ¿no? Podemos tener unas políticas climáticas, pero cuando decimos emergencia, ¿qué significa? Entonces, Barcelona lo que está haciendo aquí es decir, bueno, pues nosotros tenemos que impulsar cambios de modelo, porque ya no podemos decir, bueno, para el 2030 tenemos que reducir. Pues sí, pero es que eso implica unos cambios de modelo muy fuertes, unos cambios de hábitos, unos cambios de tanto de la ciudadanía como de empresa privada, como de la forma de urbanizar, la forma de planificar la movilidad, el transporte público, etcétera. Bueno, y muchas cosas que tienen que ver con la ciudadanía, como es la alimentación y bueno, pues la disponibilidad de esos recursos locales, las dietas, ¿no? Que hablan de cambios de dietas, cómo el ayuntamiento puede influir en esos cambios de dietas, sobre todo en las escuelas, en los centros públicos, dando más oportunidades a todas estas pequeñas empresas que pueden ofrecer productos locales, etcétera.
Claro, esto que estamos mencionando, estos cambios afectarán a grandes infraestructuras y a pequeñas infraestructuras y también a la ciudadanía. Quiero decir, sí, esto es algo que siempre se ha mencionado desde los expertos que estáis trabajando contra el cambio climático, ¿no? Que sí, no es solo una declaración, que también tiene que ir implícito un cambio de vida, ¿no?
Sí, 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 un cambio de vida y, como mencionabas, grandes infraestructuras también. Es también de resaltar que en esta declaración y este plan de acción que ha puesto aquí Barcelona, no solamente proponen cosas que de las que ellos tienen competencias y son responsables, sino que también proponen medidas que no son o los únicos responsables o ni siquiera tienen competencias, incluso mencionan al puerto, mencionan al aeropuerto de Barcelona, mencionan al Estado español, mencionan a otros niveles de gobierno, porque ellos, en todos los procesos participativos que han llevado para la identificación de estas medidas, han identificado algunas que son importantes, son críticas para llevar a cabo este tipo y para implementar este tipo de cambios de modelos, pero de las que ellos tienen poco o nada nada de influencia, ¿no? Y en este caso, bueno, pues temas como para poder dar más facilidades al transporte público y disminuir las emisiones del turismo, por ejemplo, implican a la Generalitat de Cataluña o al aeropuerto para poder dar más más oportunidades al tren en vez de al avión o al puente aéreo este de Madrid-Barcelona, por ejemplo, ¿no? Proponen muchas cosas que son ambiciosas y que requieren un diálogo con la empresa privada, otras instituciones públicas, un diálogo multinivel.
Con una de las medidas, bueno, con una no, con algunas de las medidas, quieren intentar reducir las emisiones de CO2. ¿Esto cómo lo van a hacer?
Esto, o sea, no solamente es unas medidas concretas, sino que a lo largo de todas, a través de todas esas 100 medidas, siempre hay un objetivo de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, proponen temas de transporte público, de dar más impulso a la movilidad activa, que es la peatonalización, y cambiar el urbanismo de forma que se facilite, bueno, pues el transporte a través de movilidad activa o a través de transporte público, ¿no? En vez de el vehículo privado, y otro tipo de temas como de la alimentación, temas de subvenciones, por ejemplo, para el aislamiento térmico de los edificios, para que no gasten tanta energía, por ejemplo, para el enfriamiento, ¿no? Con el aire acondicionado durante, bueno, pues los meses de más calor allí, etcétera.
500 millones no tiene cualquier ciudad.
Pues no. Claro, la verdad es que Barcelona puede hacer esto porque primero tiene recursos y también porque tiene bastante, mucha capacidad de atracción de inversiones y capacidad de también de poner este tipo de propuestas delante y crear un interés mediático, crear esto que no todas las ciudades y pueblos son capaces. De todas formas, también tiene muchísimos retos por delante, por ejemplo, temas de turismo y temas de competencias, como ya veníamos diciendo antes. Entonces, bueno, pues yo creo que en este caso el nivel de inversión que necesitan y el nivel de recursos que tienen está alineado con los retos que también tiene Barcelona, ¿no? Con ser una de las ciudades más pobladas de España.
Marta, desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, de las ciudades, de los planes que tienen las ciudades que has mirado, ¿esta es la más ambiciosa, la de Barcelona?
Bueno, no la más ambiciosa. Yo creo que, por ejemplo, en temas de infraestructuras, pues Nueva York ha creado, pues tiene por delante unos planes climáticos y de crear infraestructuras resiliente muy importantes. También como resultado de Nueva York como ejemplo, porque puede haber otras como Rotterdam o Copenhague también que están invirtiendo muchísimo, pero también porque han sufrido mucho desastre, ¿no? A causa de pues huracanes, tormentas o bueno, pues subida del nivel del mar, y que les hacen invertir muchísimo en infraestructura y por lo tanto también son ambiciosas, porque esta infraestructura, sobre todo la que llamamos infraestructura gris o dura, requiere mucha inversión y también bueno, pues también una apuesta por esos modelos, los datos climáticos que tenemos ahora mismo, ¿no? De lo que va a pasar en el futuro y ir pensando en cómo gestionamos todas esas inversiones millonarias en base a unos datos futuros de cambios climáticos.
¿Y las ciudades vascas tienen algún tipo de proyecto?
Sí, muchas ciudades vascas están planificando para el cambio climático, están planificando reducir sus emisiones y también adaptarse al cambio climático. Hay muchos ejemplos, las capitales están trabajando en ello y también muchos pueblos que también tienen bastantes retos, ¿no? Sobre todo pueblos costeros o ciudades en las que hay muchísimo transporte y tráfico y son, bueno, pues las capitales, ¿no? Las que tienen que gestionar este tipo de movilidad. Y bueno, pues también están dando sus pasos, quizás de una manera tan mediática y tan ambiciosa o como Barcelona, pero bueno, están en proceso.
Marta Olazábal, ella es experta en los cambios que se están dando y que se pueden dar en las ciudades con motivo de la crisis climática, del cambio climático. Hoy nos ha querido explicar cuál es el caso y el plan que tiene el Ayuntamiento de Barcelona, que va a invertir más de 500 millones de euros en un plan muy ambicioso. Te agradecemos mucho que nos lo hayas explicado y que te hayas acercado hasta Gas en la Luz para contarlo.
Gracias a vosotros.
Hasta otra, agur.
Hasta otra, agur.